¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Está previsto que el gobierno anuncie hoy nuevas medidas para contener el crecimiento de los contagios de COVID-19.
Ayer falleció un paciente de 98 años con coronavirus en Montevideo. Recordemos otro número, ¿no? Desde que se declaró la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo ha habido hasta el momento 77 defunciones de personas con coronavirus.
El monitoreo diario reportó anoche 149 casos nuevos en el país sobre 3.698 análisis. En los últimos 7 días, la relación entre casos nuevos y cantidad de test ha sido en promedio 3,94%, o sea, muy cerca del 4% límite de riesgo previsto en las mediciones de la Unión Europea.
Actualmente hay 1.423 personas cursando la enfermedad, 18 de ellas en cuidados intensivos y una en cuidados intermedios. La cantidad de camas de CTI ocupadas por pacientes con COVID-19 es la más alta desde que comenzó la emergencia sanitaria.
Sí, y no solo eso, hay cambios cualitativos que vale la pena tener en cuenta. El ministro Salinas anunció ayer que 3 de los pacientes que están en terapia intensiva tienen 28, 30 y 47 años. El genio biológico es agresivo, dijo, como aclarando que no porque afecte mayormente a los mayores de 65 se está libre de pasarla mal.
Bueno, los departamentos libres de casos activos actualmente son 33, Flores y Salto. En el otro extremo, bueno, Montevideo tiene actualmente 862 casos activos, es decir, 60% del total.
La tasa de contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días aumentó ayer a 4,54, el domingo era 4,22. De esta manera, Uruguay permanece en la parte baja del nivel de riesgo amarillo que registra la Universidad de Harvard. Recuerden, el amarillo va de 1 a 10. Si en cambio consideramos por departamentos, Rivera está arriba, ya cerca del techo del amarillo, 8,26 es su índice en el primer lugar. El presidente Lacalle Pou se reunirá esta tarde con su gabinete de ministros. Al término del encuentro se espera una conferencia de prensa en la que se informará nuevas acciones para combatir la pandemia.
Ayer Lacalle Pou estuvo reunido con el GACH y con el ministro de Salud, Daniel Salinas, para definir las próximas medidas.
Qué notable cómo asumimos determinadas siglas, ¿no?
Bueno, me frené ahí. El Grupo Asesor Científico Honorario, debí decir. Pero bueno, a esta altura ya lo conocemos todos, sí, todo, ¿no? Claro. Es el GACH.
En la tarde, el presidente pidió a la población cuidarse durante las próximas 2 semanas para no poner en riesgo la temporada turística de verano.
Lacalle Pou participó en la presentación de la Estrategia de Reactivación del Turismo 2020-2021 de la Cámara Uruguaya de Turismo.
Allí, el mandatario sostuvo que conversó con operadores turísticos que le aseguraron que la temporada viene bien, salvo que existe un crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 en los próximos días.
También en estos 15 días, en tiempo real, nos estamos jugando gran parte de una temporada que ya viene con una merma importante para algunos lugares y para algunos subsectores de la actividad turística. Es muy importante cuidarnos estos 15 días, hacer un esfuerzo para poder aplicar lo que la campaña del Ministerio de Turismo hace referente.
Lacalle Pou consideró que las medidas presentadas por la Cámara Uruguaya de Turismo son buenas y muchas, y remarcó que el gobierno hizo hasta el momento lo que podía hacer.
Entre las medidas que se reclamaron y que Lacalle Pou adelantó no van a ser posibles, marcó, por ejemplo, la flexibilización de los ingresos por la frontera, porque explicó, eso genera la posibilidad cierta de que se disparen los contagios de coronavirus.
El presidente sostuvo que el gobierno está tratando de controlar la pandemia hasta que llegue la vacuna y explicó que todos los días estamos mirando, dijo, el calendario a ver si hay una vacuna que sea eficaz, que tenga la logística suficiente y que nos permita adecuarnos a una vida más libre.
Por su lado, el ministro Salinas sostuvo que hubo un quiebre en la tendencia en los casos diarios, producto de un comportamiento social que luce desordenado en los últimos días.
Y hay un quiebre de la tendencia. Hay una mayor cantidad de test positivos sobre test realizados, que en algunos casos, en algunos días, ha pasado el 4%, que es uno de los límites. La incidencia en los últimos 14 días ha crecido, todo lo cual nos hace pasar de una zona que supimos estar durante muchísimos meses en una zona verde a una zona amarilla anaranjada, y pensamos que esto es como la inercia de una locomotora, es decir, no la vamos a frenar de un día para el otro. Nadie se piense que esto, con esta inercia que tiene, vamos a bajar los números por arte de magia. O sea, va a llevar mucho trabajo recuperar la situación actual.
Salinas participó ayer en la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Defensa Nacional para incorporar unos 40 funcionarios de esta última cartera como rastreadores del hilo epidemiológico en focos de COVID-19.
Otra medida en este contexto, otra actitud, otra novedad. La Intendencia de Montevideo informó ayer que, a raíz del aumento de contagios de COVID-19, revisará todos los permisos para la realización de eventos y actividades que fueron concedidos con anterioridad.
En conferencia de prensa, la intendenta Carolina Cose sostuvo que la decisión no implica necesariamente la revocación de los permisos.
Hemos tomado la lista de todos los eventos autorizados, tanto al aire libre como en espacios cerrados, y hemos organizado ya hoy un equipo interno de trabajo compuesto por diferentes departamentos, varios de los cuales me están acompañando acá: transporte, cultura, desarrollo urbano y desarrollo social, que van a analizar en el día de hoy todos y cada uno. Nos vamos a comunicar con cada uno de los actores que tuvo su permiso en el momento, no para revocar el permiso necesariamente, sino para introducir los cambios que sean necesarios, por ejemplo, para generar más espacio.
Cose dijo que los cuerpos inspectivos de la comuna invitarán a las personas que circulan en espacios autorizados a respetar los protocolos sanitarios. Los cambios en los permisos se irán informando mediante comunicados en los próximos días. Por otro lado, la Intendencia exhortó a no realizar actividades que impliquen aglomeraciones de personas o que de por sí generen convocatorias espontáneas, como las tamborileadas barriales, que no necesariamente, en este caso, requieren permiso de la Intendencia.
Y en el contexto internacional, las vacunas. ¿Cómo viene el avance de las vacunas? Obviamente allí está buena parte de la expectativa y la esperanza de afloje, de un futuro un poco más ordenadito, un poco más normal. Bueno, lo de las últimas horas es que la farmacéutica Moderna pidió en Estados Unidos y Europa la autorización de emergencia para empezar a comercializar su vacuna contra COVID-19, lo que revivió las esperanzas de que su aplicación pueda comenzar antes de fin de año.
Según sus informes finales, la vacuna tiene alta eficacia, estimada en un 94,1%.
La semana pasada había dado el mismo paso la asociación de Pfizer y BioNTech, que predicen que podrían ver la luz verde en Estados Unidos después del 10 de diciembre.
Bueno, si la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, confirma que el producto de Moderna es seguro y efectivo, la primera de las dosis de la vacuna podría suministrarse a millones de estadounidenses, ahora no más, a mediados de diciembre.
Ya seguimos, ya volvemos con otras noticias. Son las 7 y 18 minutos.
Seguimos en el panorama internacional, pero por otros lados, con otros temas.
Sí, empezamos en Estados Unidos. Allí el presidente electo Joe Biden confirmó que nomina a Janet Yellen, ex presidente de la Reserva Federal en el periodo 2014-2018, para dirigir el Tesoro.
Si la designación es confirmada por el Senado, será la primera mujer en dirigir ese departamento desde su creación hace 231 años. Recordemos que ya lo fue al asumir al frente de la Fed años atrás, ¿verdad?
Sí, ya lideró en la Fed. Lideró, sí. En un comunicado, Biden dijo que a medida que se trabaje para controlar el coronavirus, el equipo económico brindará ayuda inmediata al pueblo estadounidense y colaborará a reconstruir la economía.
La Reserva Federal advirtió ayer que el país se encamina hacia meses difíciles en el plano económico por el resurgimiento de la pandemia de COVID-19. Tanto dentro como fuera del país.
En Francia, el oficialismo anunció que será revisada la polémica ley de seguridad que generó protestas durante el fin de semana pasado.
Ayer se realizó una reunión en la que el presidente Emmanuel Macron manifestó al ministro del Interior su desagrado por la situación.
Recuerden, la norma ya tuvo su primer trámite parlamentario. prohíbe, entre otras cosas, la toma y difusión de imágenes de policías de forma malintencionada, algo que fue leído por sus críticos como un intento de censura. La votación del proyecto en el Congreso coincidió con la difusión de una grabación en la que se ve a varios policías, ahora acusados judicialmente, golpeando a un hombre negro en su casa.
Bueno, la marcha atrás no fue anunciada por el Poder Ejecutivo, sino por el líder del grupo parlamentario del partido del presidente, La República en Marcha. En una comparecencia ante los medios, este legislador defendió la ley y aseguró que, si hubiese estado vigente, no habría impedido la difusión de esas grabaciones. Aún así, señaló que será revisada para clarificar las incomprensiones.
Y por último, en la recorrida vamos a Guatemala. Miles de indígenas mayas protestaron para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei en un resurgimiento de las movilizaciones de la semana pasada.
La protesta consistió en el corte de 6 importantes tramos de carretera en el oeste del país durante unas 10 horas.
Uno de los líderes de las protestas, Santiago Cooks, dijo que Yamatei y el Congreso seguían más por sus bancadas y sus necesidades que no van acorde a las necesidades del país.
Las movilizaciones contra el presidente se redujeron después de que la semana pasada el Congreso anulara el proyecto de presupuesto que ya había aprobado para 2021 y que fue el que generó las protestas. Sin embargo, tanto estas como otras protestas se han mantenido durante los últimos días.
7:22.
Volvemos al panorama nacional.
Hoy, 1 de diciembre, sube el precio de los peajes.
Autos, camiones, ómnibus, micros, minibuses y tractores sin semirremolque deberán pagar 160 pesos en ventanilla, al hacerlo en efectivo, o 108 pesos con el régimen de telepeaje.
El incremento en este caso es de 35 pesos en el caso de que se pague con monedas o billetes y de 4 pesos si se paga con telepeaje.
Seguimos con otras noticias.
Sí, esto da para conversar un rato, ¿no? El incremento diferencial. Ahora, en todo caso, volvemos sobre esa novedad. Pasamos al terreno parlamentario ahora. La Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad manifestó su discrepancia con un artículo del proyecto de ley de presupuesto que dispone que al menos 20% de la publicidad de los organismos del Estado debe destinarse a medios de comunicación del interior. También dice que en el caso de las empresas públicas que están en competencia, el monto mínimo que deberán destinar a medios radicados en el interior del país será del 10% del total de la publicidad. También señala el texto que de estas partidas deberá destinarse al menos 0,5% a cada departamento del país.
María José Caponi, presidenta de AUDAP, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, dijo ayer, hablando con En Perspectiva, que asignar ese porcentaje a medios del interior sin mediciones de audiencia es desproporcionado.
Que trabajamos en publicidad, los que estudiamos comunicación, necesitamos tener herramientas técnicas para decidir cómo invertir el presupuesto. Hoy, con esta ley de presupuesto, un 20% se nos dice que va para el interior y otro 20% que ya viene de una ley anterior que es para el SODRE. Así que imagínense en que cualquier empresa pública que tiene un presupuesto X, el 40% deja de ser eficiente, ¿no? Porque de ese 20% no hay cómo medir su eficiencia porque no hay mediciones de audiencias en el interior. Entonces, desde AUDAP estamos a favor 100% de promover a los medios en el interior. Pero antes de definir este 20%, hagamos investigaciones de mercado, ¿no? Hagamos investigaciones para ver de qué audiencias estamos hablando.
Caponi expresó que lo que se está haciendo es brindar una subvención encubierta y que no es eficiente esta distribución del 20% para los medios del interior.
Que no se encubra, ¿no? O sea, una ley que le podríamos decir ley de fomento de fomento de los medios en el interior, es como una subvención, ¿no? Lo que se está haciendo. Pero no lo rotulemos bajo la carátula publicidad, porque está mal. O sea, realmente está mal. Todos los que estudiamos comunicación, todas las carreras de facultad, yo soy docente, di clase muchos años, y realmente lo que le enseñamos a nuestros alumnos es hay que distribuir el presupuesto publicitario de cualquier anunciante público o privado de forma técnica. Para eso hay que estudiar esas audiencias, entender en dónde están, hay que analizar esos ratings y distribuir la plata de forma eficiente de nuestros clientes, público o privado, eficiente. Esto que se está haciendo con este 20% no es eficiencia, o sea, no sabemos cómo distribuir esa plata porque no hay audiencias en el interior. Entonces, técnicamente no lo vamos a poder hacer bien.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La recaudación de la Dirección General Impositiva cayó en octubre 3,1% en términos reales respecto a igual periodo del año 2019.
Esta es la mayor baja desde junio, teniendo en cuenta que, a ver, en septiembre la recaudación había crecido 0,8%, en agosto había bajado 2,6% y en julio había retrocedido 0,3%.
Estamos hablando del año este, ¿no? Del año de la pandemia. Exacto. Ese contexto es inevitable, no hay que descuidarlo a la hora de considerar estos números. Queda el acumulado, queda el periodo enero-octubre.
Bueno, en enero-octubre la recaudación de la DGI cayó 3,8% en términos reales, si comparamos con respecto a igual periodo del año pasado. Y la recaudación total en este periodo totalizó los 8.619 millones de dólares.
Otro indicador, el déficit fiscal, se mantuvo estable en octubre con respecto a septiembre, volvió a ser 5,8% del Producto Bruto Interno en el año móvil.
Si bien en octubre cayeron los egresos del Estado, también bajaron los ingresos de las arcas públicas.
La multinacional de autopartes Faurecia, instalada en Ciudad del Plata, departamento de San José, comunicó a sus trabajadores que cerrará a fines de febrero y se retirará del país, según consigna hoy la diaria.
La compañía de capitales franceses, que emplea unos 160 trabajadores en Uruguay, tuvo pérdidas operativas durante la pandemia a nivel global. Según la firma, existen problemas con los mercados regionales, especialmente con Brasil.
7:26.
Cerramos con otras noticias.
Un policía de particular evitó una rapiña contra una heladería ubicada en Ariel y Sayago en la noche del domingo e hirió a uno de los dos delincuentes armados que habían ingresado con el objetivo de robar.
El funcionario estaba sentado en el local comercial tomando un helado con su hijo cuando vio ingresar a los sospechosos y, antes de que los delincuentes lo notaran, tomó su arma y esperó el momento, según muestran los videos de las cámaras de vigilancia. Cuando uno de los asaltantes le apuntó, el policía lo sorprendió en rápido movimiento y le disparó en el pecho a quien lo amenazaba y al segundo rapiñero. Uno de los delincuentes, con antecedentes por homicidio, receptación y tráfico de armas, según informa El País, fue derivado a un centro asistencial, mientras el otro sigue prófugo.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:28, cuando seguimos con las noticias, ahora con números, cotizaciones, mercados de cambios. Romina.
Bueno, les cuento, en el mercado local el dólar comenzó la semana bajando ayer 0,24%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 521. Bueno, tenemos el cierre del mes de noviembre, ¿no? ¿Qué pasó con el dólar en noviembre aquí en nuestro país? Bajó 1,12% si hacemos la comparación punta a punta, como se dice, ¿no? Comparando el último día de noviembre en relación al último día de octubre. En lo que va del año, el dólar lleva acumulada de todas formas una suba de 13,89%. Si miramos en pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 30 para la compra y 43 pesos con 70 para la venta. ¿Qué pasó en los países vecinos? Bueno, en Brasil la divisa estadounidense bajó ayer y se ubicó en 5 reales con 331 y en el mes el dólar en Brasil bajó 7,62%. En Argentina el dólar oficial subió ayer y se situó en 81 pesos con 31. En el mes el dólar oficial aumentó 3,81%. Mientras que el dólar paralelo o blue bajó ayer y cotizó en el entorno de los 155 pesos y en el mes disminuyó 8,28%. Por último, miramos hacia Europa. Allí tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1951.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.